Graffiti con Miriam Duque e Íñigo Lejarza.
Comienza la segunda hora de Graffiti y hoy lo hacemos charlando con un bilbaíno que también podríamos definir como un hombre del Renacimiento. Pero antes de saludarle, vamos a dar las buenas tardes a Esther Aizpurua, que se ha encargado de trabajar en este asunto. Arratsaldeon, Esther.
Hola, Arratsaldeon.
Y también a nuestro particular polímata, vamos a decir.
Sí, que esto viene a ser hombre que abarca o sabe de muchos campos, ¿no? Más o menos. Mario Simancas, que se incorpora como muchas tardes a Graffiti desde Donostia. Mario, ¿cómo estás?
Bien. Me hace, ¿cómo ha sido la palabra esa?
Polímata.
Polímata, vale. Apuntado. Que es diferente a matapolis. Pero bueno.
Sí, sí, gracias a Dios.
Gracias a Dios, exactamente.
Tendrías otro tipo de leyenda, en todo caso, sí, mucho más negra.
Pero, oye, todo lo que cuento que me sucede y eso es real como la vida misma, ¿eh?
No me, oye, no casi me todo es verdad, salvo algunos hilillos que son los que cuenta la prensa. Y ahí fundas dos de las declaraciones más famosas de Mariano Rajoy, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, hoy te vamos a pedir que comiences pidiendo sintonía y presentándonos a nuestro invitado.
Venga,
de esta tarde.
Pues sintonía, por favor, y vamos allá. Este bilbaíno, nacido un 8 de octubre de 1961, dice que aborrece las máquinas, no sé por qué, y de la vida que le gustan las personas, a mí también. Sobre todo las de su entorno, su amplia familia y su gran círculo de amigos, algunos con más de 40 años de amistad a las espaldas. Se pasó 17 años en los jesuitas de Indauchu, paciencia que tuvieron los curas o paciencia que tuvo él, no lo sé. Y en la Universidad de Deusto realizó la carrera de Derecho sin torcerse, compaginada con la faceta de socorrista en piscinas y playas, supongo que con Pamela Anderson o alguna parecida, vamos. Hizo un máster de gestión urbanística en la Escuela de Arquitectura de Barcelona un año antes de las Olimpiadas de Kobe, es decir, en 1991, compaginándolo con el trabajo de letrado del gobierno vasco, algo que debe ser muy serio por tal y como le costó conseguir la plaza. Este hombre es un todoterreno, desde ser colaborador en la producción en programas de televisión en Colombia hasta ser asesor de entidades públicas y privadas en procesos de internacionalización, destacando su trabajo como asesor del gobierno de Ecuador por mediación de Naciones Unidas en la Estrategia de Desarrollo Turístico, Económico y Social del Tren Quito-Guayaquil y otros proyectos de gestión patrimonial. Vamos, un public relation en toda regla. Esta tarde tenemos el gusto de charlar con un bilbaíno viajero, negociador y hecho a sí mismo. Con nosotros, Gonzalo Arroita.
Gonzalo, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Ay, no sé cómo hemos conseguido tenerte aquí en el estudio, bro, con este currículum, lo que viajas, estás todo el día fuera trabajando.
Bueno, son cosas al final que se hacen bastante por gusto, ¿no? Que te van llevando una cosa, te va llevando a la otra y bueno, pues al final son cosas que tienen más gratificación desde el punto de vista de trabajar en algo que te gusta que desde el punto de vista de la remuneración económica, ¿no? No te haces rico, pero la verdad es que trabajar en lo que te gusta es una cosa que poder permitírsela es de las mayores loterías que puede tener uno en la vida, ¿no? Y a mí, pues hasta el momento me ha tocado eso, ¿no? Comentaba que casi yo ni me acordaba, ¿no? De los años de socorrista, pues en La Salvaje y en aquellos momentos, pues era una cosa que te divertía y te daba tus perrillas también, ¿no? Y bueno, pues oye, son cosas que te han ido llevando, pero bueno, que a nadie le mandan el sobre a final de mes a casa, ¿no? Todo cuesta ganárselo y la verdad es que los viajes también son cansados.
Oye, Gonzalo, con todo lo que hemos conocido de este perfil tuyo, no sabíamos muy bien cómo presentarte. ¿A ti cómo te gusta presentarte?
Mira, yo cuando estaba ahí en Vitoria, que tal vez ha sido el proyecto que más, la restauración de la Catedral Vieja, ¿no? Una vez me preguntó a mi mujer, la profesora del hijo mediano mío, me dijo, ¿pero tu marido qué hace y tal? Porque hemos estado preguntando, ¿y qué hace? Me dice, arregla catedrales, que había dicho el chaval con 5 o 6 años, ¿no? Entonces, pues realmente sí que es difícil de... A mí me ha gustado mucho siempre la comunicación. Yo en eso que se ha contado ahí nos ha dicho que yo empecé a estudiar periodismo en Lejona. Me acuerdo que teníamos el carné de la Universidad Autónoma de creo que era de Bellaterra. Todavía no daba... Leyoa no daba la titulación, ¿no? Me acuerdo el carné que teníamos. Y a mí eso es lo que me ha gustado realmente. Lo que pasa es que en mi casa, pues mi padre era abogado, 4 hermanos abogados y...
Te dio vergüenza, ¿sabes? Voy a hacer yo...
No, bueno, ahora, al final fue un pressing por todo el campo y bueno, pues acabé. Pero realmente a mí de todo eso que se ha comentado, lo que me gustaba es la comunicación y los proyectos. Los he intentado volcar a la comunicación y la comunicación hoy en día es muy importante para los proyectos.
Uh-huh. La verdad es que sí, no es que nos gusten demasiado las etiquetas, pero sí que es verdad que tiene sobre la mesa abogado, urbanista, sí, productor de televisión, sí, hasta socorristas, que no faltaba de nada. Luego ya aborrece las máquinas, pero un poco, y esto nos ha desconcertado.
Un poco diletante también, ¿no? Porque estas cosas al final, oye, para centrarte en alguna, pues tienes que profundizar en las cosas y al final, pues sí, con lo que hablamos, ¿no? Si tocas un poquito de todo, pues al final nunca acabas profundizando en las cosas. Y luego lo de la gente, pues sí, los proyectos, por ejemplo, en los que hemos trabajado aquí en Euskadi, pues tanto la catedral, el casco viejo, las salinas de Añana, que lo pusimos en marcha también, son proyectos que lo que han tenido mucho es aglutinar grupos de gente muy buena trabajando, ¿no? Los mejores arqueólogos, los mejores restauradores, restauradoras, los mejores profesionales del turismo, los mejores urbanistas, y al final a ti lo que te tocaba un poco es pues intentar hacer el engranaje de que aquello funcionara, ¿no? Contarlo, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un poco al final los que son buenos, pues son, y en esos proyectos han estado los mejores arqueólogos, las Agabaster, Azcárate, pues gente que son en lo suyo, son profesionales de lo mejor de Europa, que han coincidido en unos proyectos determinados y esos proyectos han funcionado.
Sí, la verdad es que suena bonito, ¿eh? La única parte
la agenda de este señor tiene que ser increíble. La cantidad de gente interesante que ha conocido y que iremos mencionando en esta entrevista. Pero hay una cosa que nos ha llamado la atención, Gonzalo. Esto que dices en tu blog de que aborreces las máquinas, no sé si te refieres a las nuevas tecnologías que hoy en día aparecen,
por ejemplo,
tan...
¿Hemos conocido uno?
Sí. Bueno, yo no sé si lo aborrezco o es que soy tarao para ello, ¿no? Yo soy bastante torpe con las máquinas, pero yo creo que al final es un tema de desinterés, ¿no? Porque en el momento, o sea, cuando nosotros estábamos trabajando en esos proyectos que al final pues estaba trabajando gente buenísima, también en las nuevas tecnologías teníamos a los mejores, ¿no? Entonces estar tú metiéndote en cuestiones en las que había otros que eran mucho mejores que tú, luego cuando nos ha tocado pues trabajar más fuera, más en proyectos en los cuales los tienes que tocar tú de manera más integral, pues no te queda otro remedio y te tienes que meter en las cosas y a la fuerza ahorcan, ¿no? Pero desde luego yo por mí no lo haría. O sea, yo al final me enfrento a una máquina de la OTA, y al final es de vergüenza ajena, ¿no? Tienes que pedir auxilio a alguno que pasa por allí.
Mira, mañana si te pasa algo con la OTA y alguien ha escuchado, está diciendo, mira el abogado consultor urbanista que ha atrapado con la matrícula.
Entonces no sé si es tanto aborrecerlo o torpeza, ¿no? Pero vamos, que sí, que no soy bueno. Me entiendo mejor con la gente, la verdad.
Hay otra cosa que mencionas en tu blog. Alabas la labor que hicieron los jesuitas. ¿Qué hacen los jesuitas? Su forma de educar. ¿Qué parte de responsabilidad dirías que tienen ellos en la educación que tú recibiste, en tu
bueno,
ser?
Los jesuitas, de ellos se ha hablado muy bien y se ha hablado muy mal, ¿no? A mí que me toca ahora ir mucho a América Latina, pues tú te das cuenta que allí ellos hicieron una civilización que era de logística, de integración, de economía. Ellos estuvieron dos siglos con las misiones jesuíticas, que a mí me ha tocado también participar en algún trabajo. Y al final los estados, el Estado español y el Estado portugués, le sacaron de allí porque eran mucho más adelantados en todos los sentidos. Luchaban contra la esclavitud, por ejemplo, de la gente, pero al mismo tiempo ellos integraban a gente y la ponían a trabajar, ¿no? Entonces decías, bueno, ¿son buenos porque liberan a los esclavos o son malos porque ponen a trabajar a esta gente a favor de obra, ¿no? Era un modo de conquista un poco como los romanos, ¿no? Llegaban a los sitios, integraban. Pero realmente la civilización de las misiones jesuitas en América Latina es una cosa impresionante a nivel de logística, a nivel de cómo producían, a nivel de cómo exportaban, a nivel de cómo centralizaban. O sea, era un Zara de aquellos tiempos, ¿no? De conocimiento. Y yo creo que los jesuitas, pues en épocas de dictadura, pues han sido gente que ha educado a la gente haciendo pensar. Yo desde luego, desde mi experiencia particular, que pasé todo el colegio, toda la universidad, todos los cursos de doctorado, pues soy muy partidario de ello, ¿no? Pero
que eres un evangelizador del urbanismo ahora mismo, ¿no?
Mira, yo no es que yo lo sea, pero yo, como te decía, yo ando en un montón de países de América Latina y se ve que la experiencia de Euskadi está ahí muy presente. O sea, el modelo de Bilbao a nivel urbano es un modelo que está presente. Y anda por ahí muchísima gente diciendo, yo he participado en la recuperación urbana de Bilbao y es un modelo que se aplica y que se explica en muchísimos lugares. Yo me he encontrado con gente del Ayuntamiento de Bilbao, jornadas en congresos ahí en América Latina. El modelo de Euskaliría, de tres núcleos urbanos que están conectados, pues es un modelo que es interesantísimo y que es muy exportable. Y hay muchísimas cosas aquí exportables. y que realmente en América Latina, no sé, en otros lugares, lo que está ocurriendo es que se están aplicando lustro después o décadas después, hacen falta modelos que se han desarrollado aquí, ¿no? Y yo creo que en el caso de Euskadi tenemos mucho para exportar en ese sentido.
De hecho, aquí también ojeando un poco, bueno, pues muchas de tus acciones son las que has estado implicado de alguna manera. El abierto por obras, sí, de la catedral de Gasteiz se llevó también de alguna manera a La Habana.
Sí, se está aplicando en muchísimos lugares, ¿no? Pero el año pasado estuve en La Habana precisamente en un encuentro, en un tema de Naciones Unidas, y estuve con Eusebio Leal, que es el historiador de La Habana Vieja, y estaban empezando la restauración del Capitolio, que es una obra emblemática, ¿no? Y entonces hablando, le comenté, joder, me parece, había un cartelón que ponía cerrado por obras, y le saqué una fotografía a él y le dije, tú que has estado en Vitoria, que él fue nombrado ilustre de Vitoria, tú que conoces aquello, ¿cómo puedes hacer un planteamiento de esto de cerrado por obras cuando es un elemento emblemático que puedes contar la historia en unos momentos además de apertura allí? Y al de unos días me llamó, me pidió toda la documentación, tuvimos dos reuniones con Kenia, que se llama la jefa de proyectos, y al de 15 días había cambiado todo y había hecho un modelo de abierto por obras que se está aplicando ahora en este momento en la restauración del Capitolio. Pero el abierto por obras se ha aplicado en muchísimos lugares. Nosotros el abierto por obras lo registramos en su día en Gasteiz, pero no lo registramos por un tema de prurito ni para sacar dinero ni nada, sino porque es que se empezaba a aplicar en muchísimos lugares con poca seriedad. O sea, eran auténticas trampas para turistas, que parabas en un pueblo y te ponía abierto por obra y entraba y aquello era una cosa. Entonces, pues para poder reclamar la mínima seriedad o la mínima coherencia en una actuación, registramos el tema, pero luego se ha aplicado en muchísimos lugares. Que, por cierto, nos creíamos unos héroes del marketing y después del abierto por horas que nos decía todo el mundo qué inteligente y tal, y yo hace tiempo viendo esos programas de televisión antiguas de que había un programa de hace 1000 años de televisión en blanco y negro de música que se llamaba Abierto por Vacaciones y que lo ponían en verano, digo, o sea que no inventamos tanto,
subconsciente que se van quedando
eso,
cositas.
Inventar,
¿no? Pero desde luego la idea fue muy exitosa, atrajo a muchísima gente e incluso atrajo al mismísimo Ken Follett.
Sí, sí, sí.
Con quien tuviste, lógicamente, ocasión de tratar.
Eso fue una casualidad. Es un tío majo. Sí, es una persona, bueno, y es un tío muy natural. Ya sabéis que tiene un grupo de música.
Sí, mira, sí, yo bueno, eso no sabía.
Tiene dos grupos de música que toca, tiene uno de folk y uno de blues. Con el de blues vino a actuar en la Feria del Libro de Madrid. Y son buenos. Y el tema surgió muchas veces, eso me lo preguntan muchísimas veces, ¿no? ¿Cómo surgió el tema de amigos y así, ¿no? Por gente que es muy aficionada al tema de los pilares de la tierra, ¿no? Él vino, y nada más empezar con la catedral, hicimos un congreso que fue un congreso de gestión de patrimonios, pero que trajimos desde patrimonios culturales al Manchester United, a la prisión de Alcatraz, cómo se gestionaban ese tipo de patrimonios. Y vino el director del Museo de Londres, del Museo de la Ciencia, y vio la catedral con los pilares, con los enterramientos, con los esqueletos, y dijo, joder, Ken Follett se volvería loco. Dijimos, joder, pues si le quieres invitar. Y dice, pues, nos dice el tío, pues voy a estar en una boda con él el fin de semana que viene. Se lo contó, se puso en contacto con nosotros y le invitamos a venir. Dijimos, pues no sé, este hombre qué idea tendrá o... Entonces organizamos una visita, le empecé yo a contar anécdotas y el tío no quería oír anécdotas, empezó a hacer preguntas súper técnicas de la curvatura de una escalera. Entonces yo dije, bueno, yo le pongo al arquitecto porque a mí me sobrepasaban las preguntas que hacía. Y cuando acabó la visita, teníamos un encuentro con los periodistas abajo en la nave central, que estaba totalmente excavada, y le dijeron, ¿y cuándo va a escribir usted la segunda parte? ¿Piensa escribir de los pilares de la Tierra? Que habían pasado 13 o 14 años. Y dijo, sí, la voy a escribir y la voy a basar en esta catedral. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que él no sabía cómo enfocar la segunda parte, la primera, el proceso de construcción de una catedral. Y la segunda, él la enfocó como el proceso de deterioro de una catedral, que en aquella época era pues muy frecuente, que unas catedrales pues con aquellos problemas técnicos empezaban a tener problemas. Y lo ató con el tema de la peste negra y el paso de la Edad Media al Renacimiento, de cómo en aquella época se explicaba todo, pues porque un cardenal había sido mala persona y entonces Dios le castigaba y se caía la catedral. Entonces lo plantea diciendo, no, aquí tiene que haber unas causas, ¿no? Y tiene que estudiarse, ¿no? Y entonces el Renacimiento, que es lo que explicaba, pues por qué pasaban las cosas, lo plantea a nivel constructivo con la catedral y a nivel médico con el tema de la peste negra, ¿no? Entonces ese enfoque lo hizo allí, que yo me imagino que lo tendría ya estudiado, y cuando ahí en la nave central dijo que iba a basarla en esto, pues realmente nos ayudó mucho.
Sí, porque cuando él aterrizó, creo que os llamó la atención la cantidad de, digamos, información que traía ya.
Totalmente.
Desde su casa, ¿no?
Sabía en torno a la catedral mucho más que yo, sí. Realmente, ¿no? Pues uh-huh. Yo, como digo, pues al final sabes un poco de cada cosa. Yo le iba a contar ahí mis anécdotas y tal, y el tío me aparta que...
Aparta que voy. Mario Simancas, ves, en el caso de Gonzalo Arroita, de una boda, sale una visita de Ken Follett. En la última boda que nos contaste tú, casi te mueres, ¿eh? Sí, que te da un shock anafiléctico, que pide un médico... O sea, ves tú cómo hay que organizarse un poquito.
Sí. Por casualidades, ¿no?
Casualidad. Bueno, cada uno sale estrellado y ya está.
Cada uno tiene su encanto, di que sí, Mario, que la vida es así. Bueno, impón la cordura.
Bueno... fruto de esa relación con Ken Follett, tal y como hemos mencionado, vino Un mundo sin fin. Y hablando de Gasteiz, quisiéramos recordar también, Gonzalo, que hace no mucho has estado también en México sí. DF, para participar en un foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hablaste de Gasteiz como sí. ciudad, como modelo de ciudad.
Sí, nos pidieron modelos de buenas prácticas, ¿no? Y yo creo que cómo se han cuidado las cosas desde el punto de vista del patrimonio cultural o desde el punto de vista del medio ambiente. Es decir, pero yo les hablé del tema de Gasteiz, pero muy enfocado a Euskal Hiria, que me parece una idea que es muy potente, ¿no? Como somos aquí, pues, 2 millones de personas, o tenemos 3 núcleos urbanos, pero otros núcleos que son también importantes, y cómo hay que ser complementarios, ¿no? Como esa transición que ha tenido Bilbao hacia los servicios, por ejemplo, ¿no? Que también me parece conveniente abordarla. Yo creo que se abordará en la margen izquierda, se está abordando, se están dando pasos, pero hay una serie de núcleos importantes y yo creo que no podemos hablar en clave de ciudades independientes, autónomas, sino en claves complementarias, ¿no? Y yo creo que eso aquí, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, se ha hecho, ¿no? Siempre puede haber peleas y competencias, pero ese aspecto cultural, turístico de Donosti, ¿no? Ahora también con la capitalidad, ese tema verde y la transformación de Bilbao, pues yo creo que al final, y luego también es importante el emprendizaje, que todo eso vaya unido pues a una labor de salir fuera, que en estos años de crisis también ha sido muy interesante para Euskadi, como la gente ha salido a vender lo suyo, a vender sus experiencias y a vender aspectos en los que somos competitivos.
Hablamos de ciudades del futuro, y si hay una ciudad del futuro que últimamente está siendo muy, muy comentada, es esta que están construyendo en Dubái. Ahora se prepara el centro comercial más grande del mundo, el llamado Mall of the World, que traducido sería algo así como el centro comercial del mundo. Se trata, como muchos de nuestros oyentes sabrán, de una ciudad climatizada con más de 7 kilómetros de calles.
7 millones de calles ya nos da un ataque.
7 kilómetros de... Es que me pierdo en las cifras porque son tan, tan, tan colosales. 7 kilómetros de calles, más de 100 hoteles, parque temático cubierto, enorme también, total, 4 millones y medio de metros cuadrados. Aquí sí, millones. Se prevé que terminen para el 2024. No sé qué opinas de este proyecto, que seguro conoces.
Yo lo conozco y me parece un aborto absoluto.
¿Qué va a decir? Yo ni preguntamos si te parece algo sostenible.
No, vamos, yo he estado allí, te encuentras cadáveres, esqueletos de parques de atracciones que han empezado y no los han terminado, la gente vive en los centros comerciales, pero luego aparte es un tema, tú ves, por ejemplo, los taxistas, trabajan los 7 días de la semana, 12 horas uno, 12 horas el otro, llevan el taxi entre dos, los grandes rascacielos los están haciendo con una gente a la que ves que después de trabajar no sé cuántas horas a 45 grados las agarran, las meten en unos autobuses y las llevan donde no les veas a los obreros. O sea, a mí Dubái me parece el anticristo. Realmente yo tuve la oportunidad de ver precisamente en un viaje de periodistas que se organizó con ocasión de un gran premio Fórmula 1, aquel en el que Fernando Alonso perdió el gran premio y me lo enseñaron, pues gente de allí, que está, hay gente de Bilbao y de Euskadi que está bien posicionada allí y conoce. Y realmente me pareció terrible. Me pareció los centros comerciales. Coincidimos en la época que estaba jugando Yeste. allí, ¿no? Y decía, joder, pues yo aquí llegué y el primer día teníamos que entrenar a 45, a 50 grados, luego te tenías que meter para en un centro comercial que estabas a 14, a menos claro. tantos. Bueno, eso ya son anécdotas, pero ya el planteamiento ese que te digo, que de repente veías unos autobuses que parecían de la Alemania del Este, que llegaban a la obra, montaban a todos aquellos y se los llevaban donde no los pudieras ver, pues bueno, me parece todo...
Es un urbanismo carnívoro, quizás.
¿Cuál sería la ciudad o el desarrollo urbano que te parece que está se está haciendo bien en el mundo? Porque estamos viendo lo mismo que Dubái en ciudades de Asia, mucha construcción hacia arriba, pero, no sé, ciudades que se están haciendo con cabeza sin tanta especulación.
Bueno, a mí me parece que, o sea, yo, las transformaciones urbanas, a mí lo que me parece interesante son las ciudades que se van transformando, ¿no? Siempre se ha hablado de ejemplos de ciudades que se hacen de nuevo, pues Brasil, ¿no? De Curitiba o de Brasilia y tal, pero Brasilia. Al final siempre se van a modelos que son muy impersonales, ¿no? A mí me gusta que haya, que en las ciudades haya vida, ¿no? Que haya alma. Si te digo que para mí es una transformación que se ha hecho con mucho, que es Bilbao, ¿no? Pues vamos a parecer
bilbaínos.
Pero a mí me parece que es una transformación que se ha hecho con alma. Al final, a mí lo que me parece muy importante es que las cosas se hagan con alma, recuperando las ciudades para la gente, ¿no? Y en Bilbao, por ejemplo, se ha hecho este tema de la... El otro día estuve en San Fernando, en la bahía de Cádiz, con un tema de trabajo, y ellos se planteaban, no sé si lo conocéis, pero San Fernando es de toda... Veranean muchísimos vascos en todo el entorno, en Chiclana, y San Fernando es... ojo pasa de largo, o sea, y la gente no entra para nada, ¿no? Y ellos tienen una bahía que es maravillosa. Entonces, el modelo que se están planteando en la estrategia urbana que han presentado los fondos europeos es el tema de Bilbao, es decir, es recuperar un corredor que en este momento, con una serie de actuaciones, que hay, aquí sería la ría, allí sería todo lo que es el frente de bahía, que es recuperarlo para la gente y para que la gente lo viva, ¿no? Y ese modelo de recuperación de espacios a mí me parece lo más importante, ¿no? O sea, cómo se vivía aquí de espaldas a la ría y cómo de repente pues se vuelca la vida a la ría. Cuando tú consigues un tema de esos alrededor de un elemento emblemático, pues eso tiene muchísima fuerza.
Hemos hablado mucho de ciudades, pero también tenemos que hablar de otros temas, porque eres además consultor de Naciones Unidas, como has mencionado, entre otras también de la Fundación Botín. Y además colaboras en la producción de programas de televisión en Colombia.
Sí,
¿de qué tipo de programas hablamos?
Te vamos a preguntar cuánto ganas, como a Pablo Iglesias lo están haciendo ahora. Esto es una cosa...
Ya, hay muchas de estas cosas que me cuestan dinero. Vamos. Pero en el caso de este de la televisión hice una cosa que más me parece que sería muy interesante también aquí, ¿no? Veis cómo se está trabajando en clave de ahora que hay poco dinero en los medios, ¿no? De recuperar el gran valor que son los archivos, ¿no? Y entonces este trabajo, si se hace bien, el trabajo de recuperar archivos, que en la televisión española se está haciendo también, se está empezando prácticamente a ser lo que se está haciendo, ¿no? Con los programas de música, con ese de cromo, cachitos de
pero lo de hierro
que va detrás de Cuéntame, todo eso, ¿no? A mí eso, teniendo archivos, que eso allí pues hay quien los tiene y aquí también hay quien los tiene, pues empezamos a trabajar en temas de esos que son la vinculación del deporte con la historia, ¿no? Muchas veces como la gente pues vuelca su vida hacia los grandes campeones, hacia los grandes deportistas, entonces contar la historia a través de grandes campeones, ¿no? Contar la historia que hemos vivido a través de imágenes de las que disponemos y de grandes campeones que han marcado nuestra historia, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos en ese tipo de proyectos, pero como digo, muchas veces pues aprovechando el buen posicionamiento que te da pues el trabajo allí, en este caso, con la consultoría, con el programa.
Bueno, vamos llegando a las 5:30. Es impresionante charlar contigo porque nos gusta, así que tendremos que decirte que te pases otro día, pero nos queda el cuestionario de Mario Simancas, que él se prepara un poquito... Es un buen hombre, es actor cómico y a veces es dañino, otras veces no, así que no te preocupes. Mario, ¿estás listo?
Estoy listo, guapo, bien vestido y de todo.
Claro que sí, pues ala, ponemos la sintonía y a lucirte.
Venga, Gonzalo, ¿cómo se relaja una persona tan dinámica como tú? ¿Tienes tiempo? ¿Qué haces?
Joder, yo... Mira, ahora tengo... Igual hay que ser muy breve contestando, pero tengo una perra ahora que yo era enemigo de los perros y me metió el hijo mayor una perra en casa y ahora estoy enamorado, ahora no me la saca ni con los geos, ¿no? Entonces... pues cuando estoy aquí, pasear con ella y ver lo que aprende y eso, pues realmente es una cosa...
¿Es una perra pequeñaja o grande?
No, es una perraca, vamos,
Suena lo de perra, bebé.
Sí. Pero estas son de las cosas que aprendes, ¿no? Yo he sido 52 años, creía que no, que era, vamos, que no me parecía una cosa tener un perro doméstico. Y ahora estoy enamorado de la perra.
¿Cómo se llama, por cierto, el animal?
Rumba.
Rumba.
Ah, me vino con el nombre puesto porque el hijo mayor, que yo les había prohibido, se había ido a vivir fuera y resulta que ahora se ha ido a trabajar, me la ha metido en casa. Me voy encontrando muchos abuelos de perro, como yo. Es una...
También es una manera de ligar, ¿eh? O
sea, pero ahora estoy...
Yo tuve perro y ligué.
Es una cosa...
Bueno, en tus viajes a Sudamérica, ¿ser vasco ayuda?
Ojo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo en algunos países, en algunos... Hay mucha diferencia. Hay países como Colombia, que tú te coges el listín de teléfonos de Medellín, por ejemplo, y hay un tercio de apellidos vascos, pero ellos no tienen la mentalidad. O sea, ellos se apellan Uribe Echevarría y no saben que eso sea vasco. Sin embargo, hay otros países, pues Uruguay, Chile. Uruguay es el que más presencia tiene. A mí es el país, además, que más me gusta. Es una Euskadi allí, unos 3 millones de personas. Y hay una presencia y una historia vasca, ¿no? Yo, una de las últimas veces que estaba, había unas elecciones y de los 4 que se presentaban, 3 tenían el primer apellido vasco y el 4 el segundo. Y bueno, la época de cuando ganó Mujica, ¿no? Y Larrañaga, Bordaberry, y tuve los presidentes. Hay muchísima presencia, pero eso en Sudamérica hay, por un lado, los que tienen la conciencia y los que no, ¿no? Pero sí, la presencia es impresionante.
Oye, en tu blog dices que aspirabas a ser un vividor. ¿Eres fan de Julio Iglesias?
¿Qué es eso? No mucho. Vividor, ¿no?
Te has preguntado como reculando al final, ¿eh? Mario, ¿puedo Julio Iglesias? Y lo sabes.
No, pero vamos, a mí siempre me hace gracia el tema de vividor, que se dice como un insulto, ¿no? Cuando en la vida pues tenía que ser el mayor elogio, ¿no? Una persona que se dedica a vivir, ¿no?
A vivir, exactamente.
Y en ese sentido, pues yo, vamos, para mí, lo que me permito el lujo de tratar de ser vividor es en trabajar en lo que me gusta, ¿no? Que eso ya es una forma de vivir la vida, ¿no? Sin hacer ningún otro exceso ahí aparente.
Cuando ejercías de socorrista, ¿alguna chica te pidió hacer el boca a boca? Me estoy pensando hacer el socorrista.
Más tarde.
Bueno, nosotros la verdad es que en aquella época, voy a decir una cosa que igual a los que están ahora de socorrista no les gusta, ¿no? Pero en aquella época teníamos bandera roja 3 o 4 veces al año, ¿no? Y lo que nos tocaba es hacer muchísimos rescates, ¿no? De todo tipo, ¿no? Yo estuve en La Salvaje, además, que eran los años del nudismo, pero que luego hubo mucha avalancha de todo tipo de gente y era una playa pues que de ser familiar en un momento pasó a ser pues a dar bastantes problemas, la gente no la conocía, tenía unas corrientes y bueno, realmente pues me imagino que habría alguna pequeña ocasión para el boca a boca, pero lo que hacíamos ahí es currar un montón, meternos, rescatar y bueno, la verdad es que era un curro gordo. Sí, se pasaba bien también, pero vamos, era exigente.
Oye, de verdad que muchísimas gracias. Soy
el momento abrazo de Mario Simancas.
Sí, no, el momento abrazo porque me encanta que la gente sea vividor en el sentido que él lo dice. Yo también soy vividor en ese aspecto.
Hombre, Julio Iglesias también lo dirá en ese aspecto, ¿no? Julio Iglesias habrá sido el vividor por excelencia en todos los aspectos.
Cada uno tiene sus motivaciones en la vida, ¿no? Entonces ser vividor para uno pues es distinto que ser para otro, ¿no? Para uno ser vividor probablemente sea trabajar muchísimo, ganar mucha pasta y pues para otro...
En mi caso, para ser vividor es vivir de lo que me gusta. O
sea, eso es, pues eso es...
Yo
coincido plenamente.
Que algún día lo conseguiré.
Bueno, hablamos, oye, que también, ¿eh?
A mí lo que me gustaba es lo vuestro, la comunicación, y eso no lo he conseguido.
Mira, pues
todo,
sí, ¿vale? Sí lo has conseguido. Cuando quieras te vienes de vez en cuando por aquí.
Que cómprate un móvil bueno y te comunicas. Está.
Gonzalo Arroita, que ha sido un placer, un hombre apasionado del urbanismo y de la vida y de seguir aprendiendo y moverse mucho, que lo han notado, no se para quieto ni en el micrófono.
Para mí también
imparable.
Ha sido un placer muy grande.
Así que te tendremos por aquí otro día. Un abrazo grande, Gonzalo, y un beso también para ti, Mario.
Vale, agur.